en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Me atrevo a decirte que el empleo público va a ser protagonista de la segunda temporada de Madrid Trabaja, porque tenemos pendientes muchísimas convocatorias. Recordaréis, por ejemplo, la de Correos, que es una de las que concita mayor atención, pero en las distintas administraciones, tanto del Estado como de la comunidad autónoma y en los ayuntamientos, hay planes interesantes de los que debes estar muy pendientes, y esa será nuestra misión en esta temporada. Miércoles dedicado al empleo público en Madrid Trabaja. Bienvenidos juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos, no obstante, con el empleo privado, con el que generan las empresas. Y es que, por ejemplo, se necesitan 20 mozos de almacén en Alcalá de Henares.
Son puestos para trabajar con una conocida multinacional alemana, preparando pedidos de productos alimenticios que posteriormente serán trasladados a las tiendas. Se piden perfiles con experiencia en el sector de la logística y en el preparado de pedidos con picking por voz. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla, y la jornada aquí es completa.
Ya hace tiempo que no hablábamos del picking, del packing, estas cosas, estos términos logísticos.
Con el nuevo curso todo vuelve.
Efectivamente, vuelven los picking también. Una empresa de mantenimiento e instalaciones precisa incorporar a 10 fontaneros.
Sí, oficiales de primera que tengan el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. No es necesario contar con experiencia previa, pero deben tener conocimientos sobre instalaciones de fontanería en obra nueva. El contrato laboral es de tipo temporal y se ofrece una jornada completa.
Una residencia de mayores está buscando personal.
El centro está ubicado en el municipio de Las Rozas y requiere incorporar perfiles de enfermeros y gerocultores. Estos últimos deberán tener el certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria en instituciones sociales, y los enfermeros tendrán que tener la titulación universitaria. En ninguno de los casos se requiere tener experiencia y la jornada laboral es completa.
Oportunidad para 7 ayudantes de cocina en el parador de Alcalá de Henares.
Sí, puedes optar a una de las vacantes si tienes el carnet de manipulador de alimentos disponible. Disponibilidad para trabajar fines de semana y una experiencia de al menos un año en trabajos de cocina. El contrato es temporal, con jornada parcial, y el salario ronda los 10,57 euros la hora.
Y qué curioso, en Suiza también tienen ascensores, y claro, necesitan que haya instaladores.
Sobre todo en las zonas de Zurich y de Berna, que son las ciudades que buscan estos instaladores, realizando funciones.
O sea, en Lugano no, por ejemplo.
No, allí ya los tienen puestos. Ya los tienen.
O incluso no los tienen.
O no los tienen y todavía los buscarán de aquí a un año, a lo mejor. De momento, en Zurich y en Berna, las funciones son el mantenimiento y las reparaciones de estos ascensores, instalando estos ascensores también en edificios nuevos, y se ocuparán también los seleccionados del montaje completo de los componentes mecánicos, electromecánicos y electrónicos. Se pide el título de mecánico o electricista, buen nivel de alemán y experiencia laboral de al menos 2 años en un puesto similar. Se ofrece un contrato temporal con un salario de 23 euros la hora.
No debo escapar y perder la oportunidad de decir que habéis escuchado a Sofía López y a Javi García, que como estoy poco entrenado, ahora de repente se me olvida presentarlos al principio.
Tenemos que ponernos los nombres aquí, como sí, en el primer día.
O una pancarta, ¿no? Una pancarta advirtiéndome que sois vosotros los encargados de ofrecer este trabajo. Y si quieres acceder a él, tampoco debo olvidar que tenéis una página web, que es la de Onda Madrid, un apartado que es el de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 4 de septiembre. Estas son las cosas, Luis, de volver de las vacaciones, que uno vuelve con poco entrenamiento, tiene que ir poco a poco. Y fíjate si ahora se me olvida presentar a los colaboradores habituales del miércoles, que regresan también. Empezamos con Juan José Regatos. Muy buenas, Juanjo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal las vacaciones?
Bien, las vacaciones bien.
siempre sí. Las vacaciones son buenas. Juanjo, que ya nos acompañó la primera temporada y algunos ya los conocéis. Es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Y, por supuesto, también Rosa María Robledano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás tú? ¿Qué tal tus vacaciones?
Muy
¿Vienes
cortas,
morenita,
muy
con el pelo corto?
Un poquito de que hay que dar un aire nuevo.
Claro.
Empieza el curso, pues hay que empezar con ganas.
Di que sí. Hay que empezar con imagen renovada, ¿verdad?
Sí.
Y eso ayuda a la vuelta al cole, que algunos hablan de depresión post-vacacional, pero que es la vuelta al cole, en definitiva.
Más o menos. Lo que pasa que es que con los años se hace todavía más crudo, yo creo.
Sí. Bueno, yo creo que es cuestión de un par de días ya, dentro de un par de días más. Llevas ya unos cuantos días
pues
trabajando.
Pues desde el primer día hábil de septiembre, desde el lunes, o sea que ya hoy tercer día, fíjate.
Pero en un par de días, Juanjo, ¿verdad? Vale, te has olvidado.
Ya estás a tope.
Vamos, te has olvidado hasta de las vacaciones.
Eso, pensando en la siguiente.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar con ellos de muchos asuntos que tienen que ver con los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Claro, nos fuimos de vacaciones y no había gobierno en la Comunidad de Madrid. Quiero recordar que en el ayuntamiento sí, cuando nos fuimos ya estaba recién estrenado, pero...
Sí, en las vacaciones hemos estado pendientes a ver qué pasaba, a ver cómo nos íbamos a incorporar.
Bueno, pues ya nos hemos incorporado y tenemos gobierno, y eso quiere decir que tendréis cosas que pedirle.
Hombre, de momento lo que está claro es que la hoja de ruta, tanto nosotros desde UGT como comisiones, coincidimos en muchos de los ámbitos, creo que tenemos claro por dónde más o menos tenemos que seguir yendo, dónde queremos ir o qué cambios convendría dar, pero bueno, es cierto que todavía están nombrando a muchos de los que nos van a hacer de interlocutores y tenemos que esperar un poco también a que eso se realice.
Claro.
Las cosas hay que hacerlas con prisa, pero con cabeza.
Claro, porque muchas veces con quien negociáis no es tanto con el titular de la consejería como con cargos intermedios de alguna manera, ¿no?
Sí, sobre todo con Dirección General de Función Pública, y luego pues en cada consejería también hay que ver, porque también tiene sus competencias en algunos aspectos que hay que negociar, como en sanidad, enseñanza, y luego en general también ver un poco si este gobierno, aunque sea nuevo y sea de coalición, apoya, digamos, lo que ya se tenía pactado, más que lo apoya, lo hace cumplir lo que ya se tenía pactado y que hay cosas que hay que desarrollar y que es urgente, ¿no?, hacerlo.
¿Pactado como qué?
Por ejemplo, se está inmerso en un proceso de funcionalización que ya venía de hace un montón de años, pero que ya se había dado el pistoletazo del personal laboral de la Comunidad de Madrid.
Se tiene que convertir personal laboral en funcionario.
Sí, sí. Y luego, por otro lado, están las oposiciones del proceso de consolidación, que algunas han sacado, pero tienen que seguir con su calendario. Y hay cosas, nos constan, que están un poquito aquí a verlas venir, a ver si nombraban a los responsables para lo que no estaba ya en marcha, digamos, pues darle salida.
Y que no he dicho que Rosa es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. También en materia de igualdad tenéis pendiente,
sí,
el acuerdo.
Sí, en materia de igualdad estábamos negociando el plan de igualdad. Bueno, no, realmente no se había empezado con lo que es el propio plan, sino que se estaba haciendo el diagnóstico de la situación de todas las consejerías en responsabilidad de la Comunidad de Madrid, del personal que computa en mesa general, aunque la gente esto lo vea un poco raro, es que no, pues bueno, es para el personal que depende de la administración regional, es importante, el trabajo debe de seguir haciéndose, pero como ha habido cambios también, ahora hay una consejería que se llama Igualdad, Función Pública, está puesto con Hacienda, pues no sabemos si las personas van a seguir en la misma línea o tienen que ponerse al día una vez que sí hay algún posible cambio. ¿En quién llevaba la negociación?
De eso hablaremos a lo largo de toda esta temporada, porque claro, todo esto, lógicamente, el gobierno acaba de empezar, pero tiene que ponerse en marcha, pues supongo que a lo largo de las próximas semanas, en los cargos que aún faltan por nombrar, y a partir de ahí pues ya tendremos noticias frescas, y como os tenemos aquí, pues iremos informando a los oyentes de Madrid Trabaja.
Cuando haya cambios os lo diremos.
Muy bien, vamos a seguir hablando de cuestiones de todas formas pendientes, que no se me olvida el proceso, por ejemplo, de consolidación, que te puede interesar, porque claro, eso significa plazas de empleo público que van a salir. Pero de momento nos ha sorprendido el auge, el ímpetu con el que ha empezado el Banco de España este mes de septiembre ofreciendo trabajo. Porque ni más ni menos que 3 bolsas de empleo han salido publicadas en la web del Banco de España. Vamos a conocer las características y los perfiles que reclama esta entidad en contacto con Ana Belén García, que es jefa de la unidad de selección del Banco de España. Ana Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que habéis comenzado septiembre con mucha fuerza, porque ni más ni menos que tenéis 3 bolsas de empleo en vigor ahora mismo.
Sí, efectivamente, tenemos en lo que es el apartado de contratación temporal, tenemos ahora mismo 3 bolsas de empleo en proceso de admisión, es decir, que estamos en proceso de recepción de candidaturas.
Y sobre todo para aquellas personas que no conozcan esta situación, cuando hablamos de bolsas de empleo, sobre todo, el objetivo es cubrir aquellas necesidades de carácter temporal que tenéis en cada una de las categorías, ¿no?
Eso es. La bolsa de empleo es para cubrir aquellas plazas que no tienen cobertura fija en ese momento o que por diferentes razones, ya sean pues maternidades, bajas por enfermedad, excedencias temporales, es decir, que en ese momento el ocupante de la plaza no está disponible, pues se cubren con una contratación temporal. Uh-huh. Eso es en la mayoría de los casos, excepto una de las que tenemos abiertas ahora mismo, que es más un contrato más a nivel de proyecto, de obra y servicio. Estará más orientado a temas de investigación.
Ah.
Entonces, esto es distinto.
Claro, claro, sí. Es temporal, pero digamos que es porque tenéis un proyecto entre manos y necesitáis puntualmente a profesionales de un determinado perfil. Por tanto, uh-huh. Entiendo, ¿no?
Sí, bueno, ya casi que mejor te lo explico de forma concreta para poneros en contexto.
Sí.
Esto se trata de una bolsa de expertos en ciencia de datos. Ciencia de datos es algo muy nuevo. Uh-huh. Esto está relacionado con, pues bueno, con lo que se llama ahora inteligencia artificial, machine learning, lo que es ciencia de datos.
El big data, ¿no? Que dicen
eso,
¿no? En inglés.
Esto es de big data. Y aquí estamos buscando, pues, expertos. Puede estar relacionados con investigación o con ámbito académico, es gente pues que o tiene un posgrado, es doctor o máster y que estamos pidiendo 3 años de experiencia en estos campos. Aquí iría más ligado al proyecto.
¿Sí?
Que el profesional nos quiere aportar para desarrollar dentro del Banco de España. Si bien si damos ciertas directrices que aparecen detalladas en las bases que tenemos publicadas en la web.
Ah, o sea, que una de las cuestiones clave para el profesional es que os tiene que presentar dentro de ese criterio que establecéis en las bases un proyecto propio, ¿no?
Bueno, o una idea de investigación o que nos cuenten en qué temas han estado ellos investigando para poder trabajar en proyectos dentro del banco.
Uh-huh. Por supuesto, en la mayoría de categorías de las que estamos hablando hay que tener un nivel de inglés importante porque al fin y al cabo desarrolláis vuestra labor en coordinación con otros organismos internacionales con los que hay que comunicarse, ¿verdad?
Sí. En este de ciencia de datos, lo que se especifica en base es que se pide un nivel de inglés alto, porque bueno, pues el entorno de trabajo y además es un puesto senior, aquí sí que se especifica que se va a pedir un nivel de inglés alto para poder acceder a la fase de entrevistas. Uh-huh. En las otras dos bolsas, el nivel que se pide es intermedio, es decir, es un nivel B2.
Vale. O sea, un nivel para mantener un diálogo fluido con la otra persona, pero que no uh-huh. es necesariamente, digamos, nativo, que serían uh-huh. ya los CES. Bueno, que en cualquier caso, el que estamos hablando de expertos en ciencia de datos, ¿hasta qué día tenemos de plazo? ¿O tienen de plazo los oyentes de Madrid Trabaja que cumplan con sí. esos requisitos?
Pues mira, este proceso lo tenemos abierto hasta el día 30 de septiembre.
Ah, bueno. Entonces todavía hay tiempo para que sí. lo mediten, se lean sí. las bases de la convocatoria perfectamente, uh-huh. ¿no? Y luego uh-huh. tenemos el de técnico de contratación, que además es una ampliación.
Sí, sí. Bueno, es que la verdad es una bolsa que es bastante activa y que ya llevamos varias ampliaciones. Aquí estamos pidiendo una experiencia de un año dentro de los últimos 5. Uh-huh. Y sería para trabajar el departamento de adquisiciones en todos los temas relacionados con tramitación y gestión de licitaciones públicas, de compras, temas de contratos menores. Y bueno, lo que se valora bastante son los conocimientos y experiencia relacionados con la ley de contratación pública, que es un tanto específica, ¿no? Más distinta a lo que es la empresa privada.
Claro, es decir, que dentro de eso tienen que tener un conocimiento específico, porque sí que hay una serie de limitaciones por ser un ámbito público en el que se van a mover, ¿no?
Uh-huh. Eso es, la normativa, los procesos, los documentos, pues son un tanto peculiares, ¿no? Más específicos para el ente público.
Claro. En cualquier caso, aquí, además de la experiencia, ya hemos hablado del tema del inglés, uh-huh. Sobre todo abundáis en que deben ser profesionales con titulación equivalente o análoga a Ciencias Económicas o ADE.
Bueno, aquí lo que se dice, para poder acceder a él, sí. se pide una titulación universitaria oficial superior o de 240 créditos, pero no se requiere que sea ADE.
Vale. No, además es que me he confundido yo, porque es que se valora, no que sea necesario.
Una cosa es que valoras,
eso
pero
es,
no,
eso es.
Tú puedes haber estudiado biológicas, pero haber desarrollado tu carrera en compras y tener una experiencia muy válida. La formación igual no es relevante y no se valora, pero podrías acceder a ella.
Claro. Y luego otra que tiene mucho que ver con el ámbito en el que os movéis, todas tienen que ver, pero claro, hablamos de perfiles económicos y financieros y uno dice, uh-huh. claro, el Banco de España pues necesita perfiles económicos y financieros. Esta es la uh-huh. tercera de las bolsas.
Uh-huh. Sí, la de técnicos generalistas. Los técnicos, como bien dice el cometido, el técnico generalista es un perfil que es la cantera del banco, que puede ir destinado a multitud, te diría que a casi todas las divisiones de la entidad, desde sistemas de pago, conducta de mercado, regulación, supervisión. Es decir, aquí lo que se buscan son unos conocimientos mínimos generales, pero relacionados con contabilidad, sistema financiero, derecho y macroeconomía. Y aquí lo que se valora es, por un lado, los conocimientos. Se piden 2 años de experiencia dentro de los últimos 8 en algún trabajo relacionado.
Sí.
Que en las bases aparece detallado, porque en las bases aparece un montón de departamentos en los que los perfiles son muy variados. Y luego lo que se hace es cantera para el banco, es decir, una vez que entras a un departamento, pues vas aprendiendo de ese trabajo. Al estar en la bolsa temporal te puedes llamar para una institución, me lo voy a inventar, de conducta de mercado,
sí.
y luego una vez acaba la institución te llaman para otra institución en un departamento que igual no tiene nada que ver.
Bueno, eso es una maravilla, Ana Belén, porque claro, uh-huh. vas cogiendo experiencia en distintos ámbitos y eso uh-huh. es enriquecedor, tanto si la persona quiere, digamos, desarrollar su carrera definitivamente en el Banco de España como en cualquier otro ámbito, ¿no?
Uh-huh. Eso es, y además yo siempre lo comento que igual hay gente, pues bueno, que se está planteando preparar una oposición, que no tiene claro si es algo a lo que se quiere dedicar o no, y dedicar al final una oposición requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo de tu vida. Entonces es una forma de saber, bueno, qué hace el banco, de ver cómo es el banco y cómo es el ambiente de trabajo y realmente plantearte si te quieres dedicar a hacer una oposición o si esto no es lo que a ti te interesa.
Claro, claro. Es interesantísimo esto para aquellas personas que eso tengan ese perfil económico o financiero. Y bueno, en cualquier caso, para acceder a estas bolsas de empleo a través de la página web del Banco de España.
Eso es. En la página web del banco hay dos secciones, una que es empleo temporal y otra que es empleo fijo. Estas bolsas están en empleo temporal.
Bien.
El plazo de admisión, porque para esto no lo he comentado,
sí.
Para el último proceso para técnico generalista acaba el 19 de septiembre. Este queda menos tiempo.
Sí.
Para técnico de contratación acaba el 26 de septiembre.
Bien. Pues vale. Tiempo tenemos de todas formas, en algunos casos un poquito más, un poquito menos, pero bueno, la verdad es que la inscripción es muy sencilla. Yo que he visitado muchas veces vuestra página, el formulario, aunque tenéis también una guía que conviene también, ¿verdad?, que los candidatos le echen un vistazo.
Eso es, para la gente que es nueva recomendamos leer la guía, lo intentamos completar y actualizar con las preguntas que recibimos más frecuentemente. Y bueno, en cualquier caso, si hay alguna pregunta específica que no se encuentre recogida en la guía, aparece un formulario de contacto donde nos pueden transmitir sus preguntas y nosotros siempre respondemos.
Y aquí, además, los procesos de selección, como son temporales, la ventaja es que, bueno, uno tiene que tener la preparación ya en cada uno de los ámbitos profesionales, pero no hay que prepararse una oposición como tal, ni estudiarse un temario, ni nada de esto.
No. Igual en la parte de técnicos, pues bueno, sí hay alguna parte que es más de refrescar conocimientos, pero bueno, si tienes la formación relacionada, no es un nivel muy elevado. No es como la oposición.
Bueno, pues ya dijimos hace unos meses que seguiríamos en contacto con vosotros porque no paráis de anunciar procesos de selección, bien de carácter temporal o bien de carácter indefinido. Y yo creo que los madrileños y especialmente los oyentes de Madrid Trabaja pues pueden estar interesados porque hoy hemos estado hablando de técnicos de un nivel ya, digamos, superior universitario, pero tenéis también para otro tipo de perfiles y puede ser de interés para nuestros oyentes. Así que os seguiremos llamando, Ana Belén.
Pues muchas gracias por ayudarnos a difundir nuestras ofertas.
Gracias a ti por atendernos. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestra mesa de redacción que te va a acompañar diariamente con esas otras noticias que a lo mejor no tenemos invitados pero que queremos comentarte porque puede ser de tu interés o a veces despertar tu curiosidad sin que te interese de forma personal. Y ya sabéis que Netflix tiene previsto instalarse en la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, en Las Rozas. Y claro, va a generar miles de puestos de trabajo. Y hoy nos hemos encontrado con una información, Sofía López, ¿de qué medio?
¿Por qué me haces? Sí, tú seguro que también lo sabes. Business
Insider.
Porque quiero que fomentes tu nivel de inglés. Porque
ya lo tengo fomentado.
Para
¿no?
trabajar en Netflix lo vas a necesitar.
Vale.
Ya te lo advierto que lo vas a necesitar. Entonces, esta web nos informa de los perfiles que necesita Netflix, ¿no?
Pues sí. Ha publicado últimamente bastantes ofertas. Lo suele hacer en la red de LinkedIn normalmente. Y Business Insider, pues, ha analizado un poco qué puestos son. Pues para darnos más detalles de qué perfiles normalmente se necesitan en Netflix y también quizá para hacer una lectura de próximos proyectos que estén haciendo, pues
Madrid,
adelantarnos.
Su llegada a Madrid, que van a llegar a
claro.
Madrid.
Claro, pues tenemos ofertas de trabajo un poquito más originales, es verdad, que en otras compañías y luego también puestos para perfiles más comunes. Vamos a comenzar con las originales. Por ejemplo, hay un puesto de analista para una persona con francés fluido, ahí estás tú.
Perfectamente.
Cuyo principal trabajo... va a ser ver, etiquetar e investigar películas y programas de televisión. O sea, una maravilla de trabajo.
O sea, ver
lo
la
que
tele.
Hago yo por las tardes,
claro,
pero remunerado.
Claro.
Es esto. También, por ejemplo, tenemos ese buscan un director narrativo para trabajar con el equipo de Black Mirror. También es un puesto bastante chulo,
chulo
la
¿no?
verdad. Sí. Luego, entre las vacantes más normales, pues por ejemplo, hay más de 30 puestos para productores, creadores de contenido, expertos en marketing y también vacantes, por ejemplo, para ingenieros, expertos en finanzas y operarios de logística.
Fíjate, ¿quién iba a decir que Netflix iba a necesitar operarios de logística, ¿no?
Porque es una distribuidora.
Bueno, pero el chiste como chiste es bastante malo, te diré. Pero pues bueno, sí. Si necesitarán almacenar sus productos.
Claro, puede ser también. Y bueno, pues por ahora casi todos los puestos es verdad que son para trabajar en California, en México, en Singapur también hay bastantes, Reino Unido y Japón. Pero a ver si abren ya esta sede Las Rozas y pues hablamos con ellos.
Sí, intentaremos hablar con ellos y sobre todo que nos proporcionen esas ofertas de trabajo. Y lo mismo para aquí, para Madrid, no necesitas saber francés. Puedes ver la televisión en español.
Y si no subtitulada, que yo leerle muy bien.
Ah, muy bien. Bueno, y resulta que hemos vuelto de las vacaciones, que hemos hablado de la depresión post-vacacional. Y hay gente que llega con la idea y con las ganas de cambiar.
Eso es, que ni depresión ni nada, que ellos están decididos a cambiar de trabajo. Vienen de la playa a la oficina y quieren ir a otra oficina, al menos el 33% de los españoles, a ser posible.
No, Rosa.
Con playa,
oye, no estaría mal. Yo lo voy a proponer también, a ver si ¿quién sabe? ¿Quién
hombre,
sabe?
Yo además, bueno, aquí tenemos la playa de Madrid, aunque digan que no hay playa en Madrid, pero tenemos la playa, podemos instalar todo las oficinas allí, ¿no?
El paseo marítimo es lo que nos falta, a lo mejor.
Sí.
Y si no, pues un póster en la pared y ya está, que es lo más sencillo, ¿no? Y más económico.
Ya ha venido a darnos un baño de realidad, ya.
Es que la playa aquí en Madrid, difícil. Nosotros vemos edificios, no vemos la playa.
Bueno, todo se andará.
Bueno, la idea es que el 33%...
Si con el cambio climático ahora va a llegar la playa a Parla.
La vamos a tener encima, vamos a estar en la playa directamente metidos nosotros. Bueno, el 33% dispuesto a cambiar de trabajo según Infojobs. La mayoría mujeres, sobre todo, más que hombres, y también los jóvenes más que los adultos, digamos, más que los trabajadores con más experiencia, son los que están más dispuestos a cambiar. Entre las razones que dan, sobre todo mejorar el salario, es la principal, la más común, después está mejorar los horarios para compaginar mejor la vida profesional y la personal, y después también encontrar un nuevo proyecto que les motive. Les falta motivación en su empleo actual y deciden encontrar un nuevo proyecto que les motive y realce, pues, al final su carrera. Nosotros hemos querido salir a la calle y comprobar si estas son las razones que dan también los madrileños.
Y si es verdad lo que dice Infojob.
Claro, más o menos está ahí el porcentaje, sí.
Si me pagan más, sí. Pagan suficientemente más, sí. Si es el mismo sector, mismo tipo de trabajo, más responsabilidades y más dinero, o sea, si es para progresar, sí.
En mi caso no estoy interesada en cambiar de empleo. Pero sí que es cierto que septiembre es como el curso nuevo y sí que me parece un momento como adecuado, pero en mi caso no lo haré.
Pues ahora mismo estoy dispuesto, de hecho voy a hacer una entrevista de trabajo ahora y me lleva a mejorar porque creo que en el trabajo actual, por ejemplo en mi trabajo actual estoy estancado, o sea no veo una progresión y creo que a lo mejor en otro lado puedo tener otra progresión, siempre hay que ver lo que hay más allá.
Ni hecho adrede esto último, pero es así. Estaba este chico, Ana, ahí enfrente del Kinépolis, con su americana colgada del brazo y que tenía esa
entrevista. Currículum en la mano para entregarlo
en
la entrevista.
Y a ver si le salía bien. Yo le he deseado toda la suerte del mundo. Y yo creo que es coincidencia que le haya salido en septiembre, porque él me decía que siempre, aunque tenga trabajo, que está en una continua búsqueda de empleo para mejorar.
Eso es interesante, porque yo creo que cada vez con mayor frecuencia la gente actúa de esa manera, ¿no? Está muy abierta a lo que pueda surgir.
Pero yo creo que está abierta la gente por la precariedad laboral. Y también es cierto que tampoco me extraña quiénes son los que están más dispuestos a hacer el cambio de trabajo.
Sí, eso te iba a preguntar.
Porque es verdad que con la edad normalmente nos relajamos o nos habituamos a lo que tenemos y nos cuesta más.
Eres muy fina, nos acomodamos.
También. Entonces, pues los cambios te da como un poco más de vértigo quizá, ¿no? Pero los jóvenes con la precariedad laboral que tienen, con los pocos salarios, con la poca estabilidad, pues es normal que estén dispuestos a irse donde puedan hacer un proyecto de vida que realmente les satisfaga. Y las mujeres, tampoco me extraña porque los datos laborales son que también tienen trabajos mucho más precarios, mucho más temporales y que les dificulta la conciliación, porque aunque nos pese, la corresponsabilidad todavía no está integrada en la mentalidad de las personas y son las que cargan mayoritariamente con las cargas familiares. Entonces, pues no me extraña que los porcentajes sean esos.
A ti tampoco te extraña, Juanjo.
No, hay dos cosas interesantes. Una es que la gente también hay un cambio de mentalidad sobre buscar trabajo mientras tienes trabajo, que eso
sí, eso es lo que yo comentaba, que
porque desde el punto de vista individual es mucho más eficaz, aunque parezca mentira, y normalmente tienes más capacidad de que la empresa que te quiere contratar le parezca más adecuado si tú todavía tienes trabajo que si lleva mucho tiempo en el desempleo, tristemente para la gente que lleva mucho tiempo que al final no lo ha encontrado, ¿no? Y luego el otro aspecto es que los datos de esta semana de desempleo, pues en Madrid arrojan otra vez un problema de desigualdad entre hombres y mujeres, donde crece el desempleo femenino de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también empuja, como dice Rosa, y luego por otro lado, porque la mujer va a ser y lo es y lo ha sido, pero ahora está claramente demostrado más inconformista con asumir los papeles, los
el rol
salarios
tradicional
y
también.
Lo tradicional, y entonces va a buscar y acabará encontrándolo y ocupando los sitios que se merecen.
Esto me lleva también a hacer otra reflexión que os pedía ayer cuando comentábamos el programa de hoy, que son los datos del paro, porque amén de ese dato tan malo del mes de agosto, con un incremento que en el caso de la comunidad de 7.200 personas más inscritas en las oficinas de empleo y 54.000 en números redondos a nivel nacional, sí que subrayaba ayer el portavoz de CEIM que encima es que la tasa en mujeres aquí en la Comunidad de Madrid sigue siendo muchísimo más alta que la de hombres.
Sí, efectivamente. Es que el porcentaje, desde luego, es alarmante. El 60% del paro femenino. Hablamos de 203.500 y pico mujeres y de 139.000 hombres. Es que estamos hablando
dos
de
tercios.
Que, efectivamente, por eso no me extrañaba, por eso yo decía que no me extraña que encima con la precariedad laboral que las mujeres están sufriendo en gran medida, pues hayan sido uno de las personas que sí que hayan optado a poder cambiar de un trabajo del que tengan actualmente.
En fin, que eso es algo, una asignatura que tenemos pendiente, más allá de bueno, esas cifras, si nos deben poner en alerta o no, Juanjo.
Bueno, yo creo que hay que analizarlas en el medio plazo, ¿no? Entonces, sí es verdad que todos los indicadores no están siendo buenos. Se ha perdido respecto al año anterior, se destruyeron el año anterior solo en agosto, a final de agosto, 4.400 empleos y este año en Madrid, y este año han sido 7.000 y pico, ¿no? Luego, por otro lado, la creación de empleo global iba mejor, o sea que se estaba destruyendo, creando empleo, pero ahora se ha ralentizado. Entonces ahora tenemos un acumulado de menos 11.000 parados y el año pasado era de menos 29.000. Entonces, unido a las noticias que también habrá que tomarlas entre comillas, pero las noticias malas de la coyuntura internacional sobre el parón de Alemania, de Europa, del tema de Brexit, pues,
entonces, Estados Unidos, China.
Por eso nosotros, aprovechando que estamos en el espacio de empleo público, necesitamos que el empleo público haga un tirón del empleo también, porque eso es crear economía. O sea, no nos engañemos, si entra gente a trabajar en la administración, consume, hace hogar, hace vida en los barrios, y eso va a tirar del consumo interno, y es lo que tiene que hacer el Estado cuando la economía en general no tira. Ya los vientos de Europa, parece mentira, pero algunos economistas lo están planteando así desde la Unión Europea, que o hacemos un proceso de reinversión pública, porque solo con la política monetaria parece que no nos va a dar para este momento.
Bueno, lo que sí nos va a dar es tiempo a hablar de una de las oposiciones que cada año se convoca, que además genera muchísima expectación. Hay muchísimos candidatos. Esa precisamente es una de las dificultades de estas oposiciones. Y es que este mismo lunes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para 2.656 plazas en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. En definitiva, para trabajar en los juzgados. Ahora sabremos en qué circunstancias, con qué misión. Porque tenemos a Jesús Santos, de UGT Justicia. Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Las personas que aprueben estas oposiciones, ¿qué labor van a desempeñar en los tribunales?
Vamos a ver, el Cuerpo de Tramitación Procesal Administrativa es el cuerpo más numeroso que existe en la Administración de Justicia, y una vez que aprueben y empiecen a trabajar en los juzgados y tribunales de Madrid o de toda España, pues empezarán en su juzgado o en su registro civil o en el decanato, y son los que están encargados, pues en primer momento, de admitir y registrar todas las denuncias y demandas que se presentan. Todo el ciudadano, todas las personas que quieren presentar una demanda, la tienen que presentar en el decanato de su población o de su partido judicial, y ahí están los tramitadores, que son los que van a registrar y van a introducir todos los datos personales del demandante, del demandado, y se encargarán de turnarlos y que cada demanda vaya al juzgado que corresponda en todos los órganos.
O sea, que digamos que son Jesús los que dan la cara con nosotros.
Sí, claro, evidentemente. Son los que están en el mostrador, en las mesas y en las ventanillas de la Administración de Justicia. Uh-huh. Y son los primeros a los que vas a encontrar, a los que le vas a presentar la demanda, y una vez que la turnan al juzgado, son los encargados de preparar toda la documentación, autor, decretos de admisión, para que el letrado o el magistrado firme la resolución donde se admite la demanda. Uh-huh. Una vez admitida, pues son los encargados de preparar las citaciones, ver qué días son preparados para el juicio en coordinación con los letrados y con la agenda del juzgado.
Claro. En la convocatoria aparecen las plazas desglosadas por comunidades autónomas, también un apartado del Ministerio. En Madrid hay 480. ¿Las 617 del Ministerio de Justicia también son para Madrid fundamentalmente o se reparten las provincias?
No, las del Ministerio de Justicia se reparten en todas las comunidades autónomas que no están transferidas.
Son correcto.
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. Son 663, porque hay 616 que son del turno general y 46 para el turno de reserva de discapacidad.
Es verdad.
Y en Madrid, había dicho 480 son del turno general.
516.
En total, 516, porque exacto, hay 36 del turno de reserva.
Claro.
Y bueno, el plazo empezó el lunes, la publicación fue el 31, sábado, sí. Y el plazo para presentar las instancias empezó el 2 de septiembre. Y 20 días hábiles, hasta el día 27 de septiembre se puede presentar la instancia.
Y hay que decir que hay que presentarse por la comunidad autónoma que nos interese, es decir, si nos interesa Madrid.
Evidentemente, una vez que ves las plazas que hay en cada territorio, dependiendo dónde vivas o tus expectativas que tengas, pues presentas por cada una de los territorios que están transferidos. Madrid en esta ocasión tiene una convocatoria muy amplia y quitando al Ministerio de Justicia y Cataluña es la mayor de todas. 516 plazas son muchas.
Sí, son muchas, pero también, bueno, aquí vamos a hablar de ventajas y desventajas de esta convocatoria. A ver si coincides conmigo, Jesús. La ventaja es que se convocan todos los años, más o menos plazas, pero todos los años hay una convocatoria de estas características, con lo cual si no aprobamos este año, lo estudiado no sirve para el próximo.
Esa es la ventaja que tenemos y en esta convocatoria más, porque se hace una reserva de nota para la convocatoria de 2019. Es la primera vez que en los cuerpos generales, tanto de auxilio, gestión y tramitación, se reserva la nota que consigues en la fase de oposición para la convocatoria siguiente si te quedas fuera de los aprobados porque no reúnes los méritos suficientes para obtener plaza.
Ah, qué bien.
Yo creo que en esta ocasión es una ocasión muy buena porque si por circunstancias no tienes los méritos suficientes y quedas fuera, la nota que tienes ahora la puedes conservar para la convocatoria del 19. O presentarte en el 19 y si tienes mejor nota, elegir la del año siguiente.
Ah, o sea que te reservan la nota, pero si, por ejemplo, digamos, como decíamos en los tiempos de estudiantes, si quieres subir nota, lo puedes hacer.
Si quieres subir nota, te tienes que volver a presentar
sí.
Y por el mismo cuerpo, ámbito y turno. O sea,
claro.
El que se presenta por Madrid en esta convocatoria, que se une en 2017-2018, si con la nota de 78 puntos, por poner un ejemplo, 80, queda fuera en la fase de cuando se suman los méritos, al año que viene no es necesario que se presente, tendría su nota reservada de 78, o puede presentarse y mejora y subir a 80, 82 o 90.
Claro. ¿Y cómo se mejoran los méritos en un año? ¿Como interino o algo así o no?
Los méritos se mejoran con cuatro apartados que hay. Una es la titulación que tienes que tener,
sí.
Porque se puntúan los títulos y los grados académicos, por otras licenciaturas y también. Luego, cuando apruebas las convocatorias 2015-2016 y esta última para la siguiente, te suman los puntos dependiendo la nota que hayas tenido
uh-huh.
Y puedes tener hasta 14 puntos más.
Ah,
y
bueno.
Los cursos de formación jurídica y de conocimientos informáticos, esos tienen un valor de 7.5 y los puedes conseguir durante todo este año.
O sea que Jesús, lo que recomendamos si alguien aprueba pero no consigue plaza porque no tiene méritos suficientes, pues que se ponga a esos estudios, ¿no? A esos cursos complementarios que le pueden sumar puntos.
Evidentemente, el opositor que apruebe los ejercicios de la oposición y quede fuera con los medios que tiene porque son insuficientes, hay otros compañeros que tienen más, pues lo que tiene que hacer es ver los cuatro apartados que te suman puntos, porque está el de experiencia, si estás trabajando los vas a sumar, que son 0,30 puntos al mes, con un máximo de 33,5, pero luego están las convocatorias anteriores, que dependiendo la nota que tengas, siempre y cuando hayas pasado el 50%, o sea, tengas 51,
sí,
vas a tener 5 puntos, 66, 77, el baremo va...
Sí.
De esa manera, y luego los cursos de formación jurídica y conocimientos informáticos. Tienes un año para hacer cursos y formarte un poquito más.
Desde luego, eso es interesante. Hay que decir la parte negativa. Hablaba de la positiva. La parte negativa es que concurren muchísimos candidatos.
Sí, esa es la parte negativa, pero yo creo que en todas las oposiciones pasa lo mismo.
Bueno, pero hay algunas que se presentan unos poquitos menos.
Sí, pero es que la Administración de Justicia sigue presentando y sigue convocando oposiciones todos los años.
Claro.
No se hacen los exámenes todos los años, como en esta convocatoria, que se acumula en 2017 y 2018, pero yo llevo trabajando aquí desde el año 92 y todos los años ha habido convocatoria. Unas
sí.
Veces serán más, otras veces serán menos, pero la convocatoria en las plazas de la Administración de Justicia siempre ha existido. Y como en esta ocasión se acumulan dos convocatorias, y la verdad es que el número de plazas que se ofertan pues está bastante bien.
Está bien, sí. Luego tenemos tres ejercicios, además de uno, pues como siempre, tipo test, ¿no? Con 100 preguntas. Hay que saber Word también porque te van a examinar sí. De ello.
La oposición son tres ejercicios, son obligatorios y eliminatorios. El primero y el segundo se hacen el mismo día. Son tipo test, el primero son 100 preguntas, donde hay cuatro respuestas alternativas para contestar. Se tienen que contestar en un plazo de 90 minutos y la puntuación va de 0 a 60 puntos. ¿Vale? Los aciertos son 0,60 por pregunta y los errores te descuentan 0,15.
Sí.
Las que no se contestan y demás, pues ni puntúan ni descuentan.
Ni a favor ni en contra.
Y el segundo es un ejercicio tipo test también, pero referido a un caso práctico. Uh-huh. ¿Vale? Te ponen 20 preguntas tipo test, tienes 60 minutos para contestarlas y la puntuación va de 0 a 20. Ya. Los aciertos tienen un punto y los errores te descuentan 0,40. Y luego viene el tercer ejercicio, que es un ejercicio donde te examinas sobre un procesador de texto, sobre Microsoft Word. Y este año es una novedad porque hasta ahora siempre era transcribir un documento que te proponía el tribunal y se va a hacer con un tipo test donde te van a poner preguntas para decidir qué comandos o cómo tienes que trabajar con el Word.
Ya.
Este tipo de test son 15 preguntas, tienes 30 minutos y se puntúa de 0 a 20 puntos.
Claro.
Los aciertos 1,33, los errores 0,33.
Perfecto.
Y tenemos una novedad también que es importante porque este año, al ser concurso oposición, todos los opositores que lleguen al 60% de la puntuación máxima, o sea, 60 puntos en el primer test, en el primer ejercicio y en el segundo, pasarán al siguiente. Y en el tercero hay que tener el 50% de la puntuación que se pueda obtener.
Correcto.
Por lo tanto, no es como en convocatorias anteriores, que para superar el ejercicio se cortaba en un 82, 85 o 90 puntos incluso. Yo creo que en esta ocasión pues es más factible y hay muchas posibilidades para superar los ejercicios y luego llegar a la fase de méritos para poder optar a una de las plazas que se convocan.
¿Y después suele haber bolsa de empleo o no?
Sí, la bolsa de empleo en la Administración de Justicia es peculiar porque no pasa como en la Administración General del Estado. La bolsa en Madrid se convocó ya hace un año y va de...
¿Pero qué es? Me refiero a un mecanismo diferente, que no es de la propia oposición que se genera una bolsa de empleo.
No, la propia oposición no genera la bolsa de empleo.
Vale.
Tienes que apuntar. Y hay otros méritos que se evalúan a todos los aspirantes que se apuntan.
Vale. Bueno, pues Jesús Santos, de UGT Justicia. Un placer, muchas gracias por habernos atendido.
Nada, muchas gracias. Si cuando quieras, pues ya sabes.
Te volveremos a llamar, sin duda.
Venga,
hasta luego. Luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Repasamos oposiciones que están en vigor en estos momentos y empezamos con la Universidad Autónoma de Madrid, que convoca 4 plazas de auxiliares de archivos, bibliotecas y museos.
Los aspirantes deben tener el título de bachiller o de técnico. La selección de los candidatos se llevará a cabo mediante un concurso oposición y puedes enviar la solicitud de inscripción desde hoy hasta el próximo 1 de octubre.
También buscan a este tipo de profesionales en el Ayuntamiento de Getafe.
En este caso también tienen que tener el título de bachillerato o equivalente. El sistema de selección está compuesto por una fase de concurso y una fase de oposición. Las bases de la convocatoria ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el plazo se abre en los próximos días.
Cuando se publique en el BOE, probablemente.
Sí.
Y recordamos que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, convoca 92 puestos de auxiliares administrativos.
Se pide como requisito contar con la titulación de la ESO o equivalente. El sistema selectivo estará compuesto por una fase de concurso en la que se valorará los méritos académicos y laborales y por una fase de oposición compuesta por un único ejercicio obligatorio y eliminatorio.
Continúa abierta la convocatoria de policías locales en el Ayuntamiento de Las Rozas.
Se ofertan 11 plazas, podrás optar a una de ellas si tienes el bachillerato y mides al menos 1,70 en el caso de los hombres y 1,65 en el de las mujeres. El sistema de selección estará compuesto por una fase de pruebas psicotécnicas, una fase de pruebas de conocimientos, otra de pruebas físicas y un recorrido conocimiento médico. Está abierto hasta el 17 de septiembre.
Y ya sabes, si te interesa conocer las bases concretas de cada una de estas convocatorias, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de ellas te encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de septiembre con los enlaces para que pinches y ya te vas a encontrar toda la información que necesitas. Y a ella no le voy a hablar de la del síndrome posvacacional, porque todos sabemos que los autónomos de eso no tienen.
Ha tenido, te puedo decir.
No, digo el síndrome. No sé si ha tenido vacaciones.
Vacaciones, sí. El síndrome no lo sé ya.
María Díaz, muy buenas.
Que os estoy oyendo, Javi, que no te lo has entendido. No, yo no he tenido vacaciones.
Bueno, has tenido unos días.
En la que me liberé del reloj, pero trabajé.
Claro,
pero eso sí. Para ti son vacaciones, María. Después de 13 años sin coger ni un día.
A una determinada hora. Pero yo he producido, que tengo una, que soy autónoma.
Claro.
Que estoy con Javi, que yo el síndrome posvocacional, este no lo tengo. No, porque no me he ido. Como no me he ido, pues no he vuelto. Ya está, acabado.
Bueno, ¿y qué nos cuentas hoy, María?
Bueno, pues que se supone que empieza el curso y no tenemos programa.
¿Cómo?
El cole nos dice qué asignaturas tenemos.
¿Cómo?
Que no tenemos gobierno.
Ah,
y entonces,
qué susto.
A mí me parece muy preocupante.
Qué susto me habías dado. Digo, ya, ¿me tienes que dar alguna información que yo no tenga?
No, empieza el curso y entonces ya no es el asunto de por dónde va a ir la cosa a los autónomos. Es que yo no creo que haya nadie que voluntariamente se apunte a esto si no sabe qué ventajas o qué desventajas tiene el asunto. Entonces estamos en un momento de impas. Que creo que la economía de este país no le viene bien, aunque sea solo por lo que sumamos los autónomos. Mira, me apuntan por aquí, que no tenemos director. Es que tengo becario ahora. Tengo un becario en la empresa.
Ah, ¿sí?
Sí, mayor de 60 años.
Ah, mira.
Está muy alta, ¿eh? Todo legal, ¿eh?
Bueno,
a ver si...
como los de la peli, ¿no?
El becario, sí.
Bueno. Pues se chiva cosas, me habla.
Te apunta, ¿no?
Me apunta, porque cree que los que nos llevamos 60 años estamos perdidos. Entonces, pues por si acaso, un día voy a poner al becario. El miércoles que viene habla el becario por mí.
Bueno, es que el becario tiene su espacio propio, o va a tener, va a tener su espacio propio.
Respira solo.
Estamos negociando.
Estamos negociando, pero bueno, te quiero decir que también hay que darles vida a gente con una trayectoria y con una experiencia, pero esto hablamos otro día. A mí me preocupa ya no solo que no haya gobierno por otras cosas, sino porque es muy difícil que un autónomo se dé de alta en nada si no sabe a qué acogerse, si no sabe si va a tener una tarifa plana, un tema del que podríamos hablar, si no sabe cómo va a quedar su futura o posible jubilación, también tema del que también da para otra cosa. Entonces creo que es muy complicado. Y viene la incertidumbre. Para un autónomo es multiplicarlo por dos.
Bueno, que no sé si se me oye a mí o si hemos escuchado este poltergeist. María, ¿continúas por ahí?
Sí, yo estoy aquí, no me he ido.
No, pero es que de repente ha empezado a sonar algo que no sé exactamente muy bien qué era. Lo oías, ¿no? Pues,
lo oía, como los malos pinchazos de la Guardia Civil en sus mejores momentos.
Pues sí.
Que sabías que te estaban grabando, que a mí me ha pasado. Pero esta circunstancia ya la contaré en otro momento.
Bueno.
Porque forma parte de un pasado que no me afectaba a mí, o sea, que no hablaba de mí, pero que me afectaba. Bueno, lo dicho, que ahora mismo la incertidumbre de una ausencia de gobierno para un autónomo se multiplica y se convierte en una incertidumbre al cuadrado.
Bueno, María, que un placer reencontrarnos.
Oye, bueno, ¿Tu vuelta qué?
Yo mi vuelta sin tampoco síndrome, porque ya sabes que eso. Yo sí he descansado. Yo tengo que decir que sí he descansado. ¿Para qué voy a decir que no me tomo vacaciones cuando me las he tomado? Pero también...
Pues ahora delante de todo el mundo te lo digo. A ver si llamas a los amigos.
Es verdad, eso también Hola. Tienes razón. Un besazo, amiga.
Un besate.
Hasta luego. Bueno, que es verdad, ¿no? Es el último fleco que nos queda por comentar y ya que lo ha dicho María, que necesitamos gobierno, ¿no?
Pues sí, la verdad es que... No sé, ahora ya se me escucha. La verdad es que lo dijimos cuando no teníamos ninguno de los gobiernos antes de irnos de vacaciones. Y bueno, pues seguimos con este, no sabemos. En 15 días tenemos ya que saber qué es lo que hay. Yo espero, por el bien de todos, que haya un gobierno, que no tengamos que volver a elecciones, porque sería una pena el tiempo que al final se nos va y el desgaste claro. que esto supone para el desencanto también que en la población claro, produce.
Y estábamos hablando antes con los datos del paro, de la coyuntura internacional, y tiene que haber un gobierno para que intente paliar esos efectos negativos que nos llegan del exterior, ¿no?
Bueno, es que es una cosa que piensa todo el mundo. Nosotros, la parte que nos toca, llevamos con una campaña intensa por parte de nuestro secretario confederal explicando la posición de Comisiones, y coincidente además con la de UGT, de que creemos que hay que cerrar ya un acuerdo de gobierno en las condiciones que sea, pero con un programa que vaya a el meollo de la situación, que elimine los aspectos más lesivos de la reforma laboral y que afronte los posibles vientos de paralización de la economía y todas las reformas que estaban en marcha. Hay que recordar que el gobierno en funciones ya no puede hacer cosas que podía hacer un gobierno en el periodo preelectoral, aunque estuviera en funciones. Entonces, ahora mismo nos encontramos con una verdadera parálisis y yo creo que es de responsabilidad. Nadie lo entendería que al final fuéramos a elecciones. Serían ya prácticamente 5 años sin un gobierno estable y la responsabilidad ahora mismo la tienen pues encabezados por el Partido Socialista y seguramente Podemos, pues hacer un alarde de responsabilidad.
Bueno, pues esperemos que lo hagan y que no repitamos elecciones, no por nada, sino no es una cuestión de partidismo político, sino una cuestión de que la coyuntura parece que pinta negra y cuanto antes tengamos alguien que intente por lo menos paliar los efectos negativos, pues muchísimo mejor. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias, Rosa. La semana que viene os veo
gracias
por
aquí.
Gracias
a vosotros, nos veremos.
Y ya sabéis que ahora llega la mejor de las tardes en la compañía de los compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero y toda la troupe que hace las tardes de Onda Madrid más divertidas. Hasta mañana.